desde la isla de Gran Canaria.
Es radio.
Ey, ahora descansa, relájate. Solo escucha y fija tu mirada en el Aleph.
Empezamos nuestro recorrido sonoro de la semana en el mundo submarino. La Organización Internacional Oceana, dedicada a la investigación de los fondos marinos, ha hecho públicas sus investigaciones sobre las especies marinas encontradas en Canarias, durante diferentes inmersiones que hicieron entre los 40 y 700 metros. Lo que han visto es un hervidero de biodiversidad hasta ahora poco conocido, motivo por el cual han pedido ampliar hasta un 100% el espacio de las reservas marinas del archipiélago canario. Ascendemos desde las profundidades marinas. El jueves partió del puerto de la Luz el barco de Naviera Armas Volcán del Teide, que unirá Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife con Huelva en menos de 28 horas. Del mar también llegan las aguavivas arrastradas por las corrientes. Durante estas semanas, las aguavivas se ven en la orilla de la playa de Las Canteras y parece que no se quieren ir. Y en el sur, la charca de Maspalomas, después de las lluvias, se han llenado de mosquitos que acribillan a los turistas. Lejos de Canarias, en Libia, la batalla entre los rebeldes y Gaddafi continúa sin que se sepa hacia dónde va. Se disparan los contadores Geiger en la central nuclear de Fukushima. En las aguas subterráneas de los reactores, el nivel de radioactividad es 10.000 veces superior al límite legal. La radioactividad emitida por la central de Fukushima alcanza levemente Estados Unidos.
Cuando invades un lugar por sus recursos, eliminas a toda la población indígena. Ahora mismo nos están colonizando.
Otra clase de amenaza llega del espacio exterior a los cines, una película de marcianos apocalíptica. Y finalizamos en Mercurio y la pieza musical que le dedicó Gustav Holst, nuestro repaso sonoro de la semana. La sonda Messenger nos ha mandado fotos de la superficie de ese planeta. Hacía 30 años, desde la sonda Marine 10, que una nave terrestre no orbitaba alrededor del planeta Mercurio. Saludos y bienvenidos a un nuevo programa de la LEF, un sábado más con todos ustedes aquí, en este espacio dedicado a las noticias científicas y de misterio de Es Radio en Gran Canaria, en la 101.1 FM. También saludamos a nuestros oyentes de la 106.5. Les recordamos que pueden escucharnos a través de internet en avenidafm.com. También le hacemos reseña de nuestra página web de la LEF en internet, cienciamisterio.com. También estamos presentes en las redes sociales como Facebook y nuestro correo de contacto, contacto@cienciamisterio.com. Les saluda Luis Mingo Espino en nombre del equipo de la LEF con Samuel Sánchez, José Crespo, Y aquí en los estudios, como siempre, Juan Alberto Crespo. Juan Alberto, buenos días.
Hola, buenos días. Un abrazo a toda la audiencia.
Y nos preparamos para un programa que también va a estar cargadito de contenidos. Ofreceremos una entrevista que mantuvimos el pasado 30 de enero en Madrid con el investigador Pablo Moreira, junto con nuestro compañero Samuel Sánchez, que él llevó el peso de ese trabajo, pero que tuve la oportunidad de estar con ellos durante ese tiempo, compartiendo, bueno, una tarde muy lluviosa, pero muy apacible en lo humano, tanto con Samuel Sánchez como con Pablo Moreira, y que nos hablará de sus proyectos, cómo no, y de su web, mundoparapsicológico.com. Les ofreceremos un nuevo capítulo dedicado a la serie Los Dinosaurios. También es tiempo, en este programa de hoy, de nuestro kiosco. Abrimos el kiosco de revistas y tendremos presente a Lorena Sánchez, redactora jefe de la revista Cuo, a Ángel Gómez, director de la revista Astronomía, y a Miguel Pedrero, de la revista Más Allá. Y finalizaremos nuestro programa con una entrevista a Jesús Palacio, es escritor y crítico de cine, coordinador de las secciones de La Noche Más Freak y otra del cine negro moderno, correspondiente al Festival Internacional del Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Y con este menú que hemos preparado para todos ustedes, les agradecemos su compañía y comenzamos con este primer tema, entrevista a Pablo Moreira.
Nos encontramos en Madrid esta noche con Pablo Moreira, un investigador muy conocido en España. Bueno, Pablo, nos encontramos aquí unos amigos del misterio para hablar de una temática que es más común entre la gente de lo que parece, ¿no?
Efectivamente, el mundo del misterio es un mundo muy intrigante, muy mayoritariamente es a la gente le encanta, ¿no? Entonces estamos aquí pues para divulgar el mundo del misterio y que todo siga adelante.
Pablo, ¿por qué crees que la gente no lo suele hablar por la calle? ¿No son temáticas? No sé, que la gente se atreve a contar. Quizás porque se tiene a lo mejor un mal concepto de la gente que nos gusta el misterio.
No, además yo creo que es por el qué dirán. ¿Qué dirán de si digo esto, si digo lo otro? Entonces se escudan bastante en los foros de internet, en el anonimato. Por eso internet ha sido una gran revolución en el mundo del misterio últimamente, en los últimos 10 años, porque ha sido un aperturismo de la gente común hacia los investigadores, hacia muchísimos nuevos casos, muchísimos casos que no conocíamos, que ahora conocemos, etcétera, ¿no?
Bueno, y en internet está nació tu gran proyecto, Mundo Parapsicológico, ¿no? ¿Cómo va esa página web?
Va perfecta, o sea, ahora mismo estamos en alrededor de 1 millón de visitas al año y 12 años de vida, 13 ahora, en 22 de abril de 2010, no, de 2011, perdona. Va a ser 13 años y que sea muchísimo más, ¿no?
Bueno, es una página web que sigue abierta, ¿no? Y al que vuelcas tus investigaciones, ¿no?
Exactamente, mis investigaciones durante los últimos 12 años están volcadas en la página web. Así como la de los colaboradores, como Francisco Recio, que lleva conmigo los otros 12 años, Juan Miguel Marsella, Miguel Ángel Segura, muchísima gente de renombre en todo el mundo y en miseria publicada en todo el mundo parapsicológico. Y yo creo que seguirá creciendo gracias a ellos. Y desde aquí les deseo dar las gracias a todos ellos por la ayuda que me han hecho, ¿no?, hacia el proyecto.
Y bueno, ¿y cuál será una de las claves, ¿no?, de que este proyecto haya durado tanto tiempo?
Una de las claves, pues no sé, la constancia, yo creo que el 100% de toda la constancia ha sido la constancia. Había momentos muy buenos, momentos muy malos, francamente malos, pero que con constancia y con tesón, la mosca sigue ya adelante.
Y la revista que tuvo, la mía, ¿no? Como por ejemplo, Pablo, esa revista, ¿no?, la que tuvo del mundo parapsicológico, ¿no?
Exactamente, la revista que, bueno, duró dos meses. Por desgracia no duró todo lo que quisimos. Entonces, estamos intentando relanzarla otra vez al kiosco, a ver qué tal si esta vez triunfa.
Sí, es decir, que tienes en mente el volver a editar la revista. Es decir, que ni mucho menos está acabado en ese sentido, ¿no?
No, no, para nada. Tengo en mente volver a lanzarla. Y es más, se va a lanzar dentro de, si no este año, el siguiente, cuando acabemos de buscar los patrocinadores, pues intentaremos lanzarla otra vez y a ver qué acogida tiene.
Claro, porque nos encontramos con, sobre todo, problemas económicos, ¿no, Pablo? Que debe costar bastante dinero, ¿no?, mantener una revista, ¿no? Y más que la intención tuya fue partir de que fuera gratuita, claro.
Exactamente, por suscripción también. Y gratuita, claro, repartiéndola en la boca del metro, etcétera. Y bueno, los dos primeros meses nos confirmaron que iba bien, pero por desgracia y por cosas ajenas a la revista, pues se hundió. Entonces, la idea es este año volver a lanzarla.
Y bueno, la temática de esa revista, las investigaciones que se realizan, ¿están suscritas al ámbito de Madrid o también salen fuera de Madrid?
No, no, salen también fuera de Madrid, incluso fuera de España, ¿no? En Sudamérica, en Brasil, en México, en California, en Estados Unidos, Francia, un montón de sitios, ¿no? No están suscritas solo aquí a Madrid.
Oye, Pablo, has sido más conocido, ¿no?, en el mundo este de lo inexplicable, ha sido cuando has sacado a relucir esos documentos OVNI brasileños, ¿no? ¿Cómo en qué momento se encuentra? Es decir, ¿ya has abandonado esa temática? ¿La tienes guardada aparte de en un cajón y piensas sacarla de nuevo? ¿Piensas volver de nuevo a Brasil?
Pienso volver de nuevo a Brasil, claro, y África también siguiendo. La operación Prato, hay mucho que contaron sobre la operación Prato y en su día se sabrá todo.
Pablo, ¿en qué momento se encuentra el misterio en España?
Difícil pregunta, Samuel, qué difícil. Bueno, yo creo que está saneado. Saneado desde el punto de vista de personas serias que se dedican al tema. De personas que lo siguen. Hay mucha más gente que lo sigue que hace 10 años, como antes se contaba, gracias a internet. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es todos es una unión para tirar adelante el misterio. Yo pienso que hay mucha desunión actualmente y eso es muy malo para el misterio. Entonces yo pienso que hay que tener una unión y tirar para adelante todos.
Bueno, Luis, nos comentaba Marsella en una entrevista anterior el tema este de la unión, ¿no?, que debería haber entre los investigadores, ¿no?, y esa defensa que hay que hacer ultranza, ¿no?, también de los escépticos, ¿no?, del otro lado, ¿no?
Sí, ¿no?, y esa idea, ¿no?, que vamos teniendo de que este, bueno, mundo escéptico intenta por una manera luchar, digamos, contra las creencias que la gente tiene sobre este mundo, que no es tan, que ocurren cosas que no sean tan explicables, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, o por lo menos de momento no tenemos la explicación, ¿no?, sin embargo luchan contra ese tipo de creencias, ¿no?, y qué mal le puede hacer esas creencias a la gente tenerlas, por ejemplo, si creen en los espíritus o que sus familiares fallecidos se le aparecen, qué mal le puede hacer a la gente creer en esto.
Ningún mal, para nada. Bueno, también depende de la de... Hay mucha gente con dolencias mentales que se dejan llevar, ¿no?, por el tema del misterio y tal. Entonces ahí sí que es peligroso, tiene algo de peligro. Pero normalmente la una persona normal no tiene por qué afectarle estos temas, ¿no? Vamos, creo yo es mi opinión.
Sí, sí. Oye, Pablo, ¿qué piensas de la Ouija? Esa tabla mágica que todo el mundo quiere hacer, o de que todo el mundo habla. ¿Has tenido alguna experiencia?
He hecho miles de Ouijas en mi vida. ¿Sí? Y jamás he tenido ninguna experiencia paranormal con ellas, pero nada. Yo pienso que volvemos a lo de antes, ¿no? A las dolencias mentales de la gente. Hay mucha gente con esquizofrenia, con diferentes perturbaciones, que no lo saben y que ya lo mezclan directamente con ese mundillo, que nada tiene que ver, ¿no? Entonces, la Ouija, no hay nada de peligro en la Ouija, sino la gente en sí.
las propias personas, ¿no? Que las hacen, ¿no?
Las propias personas, exactamente.
¿Qué se escucha de Canarias por aquí, por la capital de España? ¿Qué noticias le llegan de allá de este tipo de temática?
Nos llega muchísimo sobre el barranco de Badajoz.
¿Tenerife?
Sobre el caso Galdar.
Sí, Las Palmas, ¿eh?
Y no sé, un poco más.
Son los temas estrellas, ¿no?
Son las temas estrellas de Tenerife allí, esa de Canarias. O sea, de Canarias.
Sí, sí.
Aquí en Madrid.
¿Te gustaría irte a las islas a investigar?
Por supuesto, algún día iré. No lo pongas en duda.
Pero como siempre estamos, ¿no? Con los problemas económicos, ¿no? Es que no es nada fácil, Pablo, caminar en este mundillo, cuesta muchísimo. Después, si uno tiene que investigar de forma seria, tiene que poner el material, costeárselo el mismo. ¿Cuánto te habrá gastado tú en desplazamientos, en investigaciones, no?
Muchísimos miles de euros. Muchísimos miles de euros. Y yo pienso que el mundillo del misterio se debe sostener, pues, con tarotistas, con videntes, porque son los únicos que sostienen el mundo. Las revistas, por ejemplo, son los que pagan de viaje a los directores, los viajes de investigación, y etcétera, ¿no? Yo creo que el mundo del misterio debería de consolidarse económicamente con videntes y tarotistas.
¿Para que aporte mayor economía, ¿no?
Efectivamente, mayor economía y fuera prejuicios, ¿no? Quien quiere llamar, llama. Si quien quiere no llamar, no llama. Pero nosotros seríamos excelentes patrocinadores.
Claro. Pero tú no crees que la gente, a lo mejor, Pablo, puede mezclar conceptos, es decir, tener la idea de un tipo rapel, tipo la bruja Lola, y mezclarlo con los investigadores serios como tú.
No, porque yo creo que la gente es suficientemente vista para diferenciarlo. Muchos años nos hicieron los programas de los años 90, como Crónicas Marcianas, etcétera. Pero yo creo que la gente es suficientemente seria para separar ambos conceptos. El concepto de la vidente y de la evidencia con el concepto de la investigación parapsicológica.
¿Qué piensa de uno de los grandes investigadores, por lo menos el más conocido en España, Iker Jiménez?
Bien, es un gran divulgador. A mí me parece, no lo conozco en persona, pero como divulgador me parece un crack. Ese ha sido el que nos ha catapultado a todos hacia el gran público, ¿no? Que con su programa.
Lo que pasa es que también hay otros investigadores en España, quizás con cualidades muy parecidas, ¿no? También capaces de presentar, ¿no? Incluso programas, ¿no? Tanto de televisión como de radio nacionales, ¿no? Es decir, el nivel de investigadores en España yo creo que es bastante bueno, ¿no?
Sí, sí, desde luego. Bueno, pero hay mucha, como antes decía, hay mucha desunión. No es como en Brasil, que hay de Santos Unidos como una piña, o como los escépticos y tal, y aquí en España de Santos Unidos como una piña. Aquí no, aquí estamos todos separados y es lo que hay, ¿no? Es lo que nos saca luchar cada día.
Bueno, Pablo, pues es un placer haberte encontrado contigo. Hacía ya unos años que no nos veíamos. Vemos que continúas por tu misma línea, ¿no? De tu investigación seria. Por cierto, cuéntanos algún proyecto futuro, pero cercano a la vez, o alguna investigación que tengas ahí en mente, aunque no puedas dar muchos datos para no adelantar, pero ¿qué tienes por ahí? ¿Qué estás trabajando?
Estamos trabajando en un cementerio muy famoso aquí en Madrid, tal vez podemos decir el nombre. Sobre psicofonías y apariciones que se han dado. Hasta los propios vigilantes nos lo dicen. Y estamos en ello, ¿no? Entonces ya os daremos la primicia a vosotros, ¿no?
Pues nada, Pablo, un placer por estar con nosotros aquí juntos en Madrid, y seguimos en contacto.
Por supuesto, seguimos en contacto y ha sido un placer grandísimo estar con vosotros dos esa noche tan mágica.
¿Y alguna pregunta más para Pablo?
Pues tengo ganas de hacerte una, y es que si en estos momentos de crisis, ¿no?, de tanta gente está pasando tan mal, ¿crees que este mundo, digamos, que tú has abierto, ¿no?, sin ningún tipo de cliché, ninguna idea prefabricada sobre la evidencia, ¿verdad?, si mucha gente se aferra a eso como un cabo ardiendo, ¿no?, para poder soportar este mundo económico, ¿no?, que nos estás ahogando a muchas personas?
Si no lo pongas en duda, que la evidencia está forrando, Ana. Siempre se ha forrado. Lo que pasa es que ahora mismo se está forrando. Antes eran los problemas amorosos, ya son los problemas económicos. Pero siempre, siempre, siempre habrá un reto para un descosido, mi querido amigo.
Pues nada, pues muchas gracias, como decimos, Pablo, y estamos en contacto. Y nada, muchas gracias para el programa de la LEF y el blog Ojo en Adelante, que sabemos que eres seguidor de ambos proyectos.
Exactamente, me gusta y muchas felicidades por los dos. Son ya desde 1997 siguiendo el Alef y el Ojo en Adelante siguiendo hace dos años. O sea que sí, esperemos seguirnos por durante mucho tiempo.
Oye, Pablo, ahora que me viene una otra pregunta. Internet, que tú decías que es un mundo muy abierto, pero también es cierto que no, que es un ámbito en el que muchos aprovechan, ¿no?, para escudarse detrás de un nick, ¿no?, para atacar duramente, ¿no? Eso sí que es lo malo, ¿no?, de todo esto, ¿no?
Sí, es una pena, pero bueno, es todo, siempre donde hay un blanco y un negro.
Claro,
entonces, siempre hay, como decía antes, un rato para un descosido, ¿no? Siempre hay una persona que te hincha la moral y otra persona que te llena de satisfacción.
Pues nada, muchas gracias, estamos en contacto, Pablo.
Muchas gracias a ti, Samuel, y a Luis.
Pues muchas gracias a Pablo Moreira y a Samuel Sánchez por este trabajo. Estuvimos ahí presentes por compartir una tarde-noche, bastante lluviosa, pero muy cálida con todos ellos. Y a continuación vamos a ofrecer el siguiente capítulo dedicado a los dinosaurios, en esta ocasión a los Archaeopteryx, en la voz de Maire Santana.
Dinosaurios. Saurischia,
suborden,
Theropoda,
familia,
Archaeopterygiae,
género,
Archaeopteryx,
tamaño,
50 centímetros de longitud,
peso,
1 kilo,
época,
jurásico,
originario de,
actual Europa Central.
Los Archaeopteryx son sin duda los dinosaurios más parecidos a las aves que hasta ahora conocemos. Aunque tenían rasgos morfológicos diferentes, propios de los de su grupo. Una larga cola ósea y emplumada era uno de estos elementos diferenciadores. Otro rasgo no muy aviario era el de los pequeños dientes de sus mandíbulas o picos. Su cuerpo y sus extremidades superiores estaban cubiertos de plumas, igual que las alas de los pájaros. Pero a diferencia de estos, los Archaeopteryx mantenían tres dedos en cada una. Esta característica es la que les ha dado el nombre al género. Archaeos, raíz de la que procede la primera parte del nombre, es una palabra griega que significa antiguo, y pteryx es otra palabra griega que significa ala. Todo junto se puede leer como ala antigua. Con estas alas es posible que pudieran volar, aunque se especula con la posibilidad de que se desplazaran cortas distancias planeando. Con los dedos, además, trepaban por los árboles desde los que saltaban impulsados gracias a sus dos largas patas. El pequeño tamaño de los Archaeopteryx, similar al de una urraca, les facilitaría el movimiento por el aire. Se alimentaban de diminutos reptiles e insectos y vivían en lagunas costeras subtropicales. Actualmente los paleontólogos discuten si los Archaeopteryx son aves primitivas o terópodos maniraptores. Su posición en la evolución parece encontrarse en una encrucijada entre las clases de los reptiles y la de las aves, dentro de una transición evolutiva como pocas veces se haya podido tener constancia.
Psicofonías, seres sobrenaturales, enigmas históricos, mitos, conspiraciones. Únete con nosotros y mira a través de la LEF para descubrir esto y mucho más todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Es Radio.
We'll be right back.
Y llegamos al espacio del kiosco del mes de abril, un espacio dedicado a las revistas para que nos cuenten de las voces de sus redactores jefes o directores las novedades que nos presentan estas publicaciones para este mes de abril que estamos estrenando. Empezamos con Lorena Sánchez, redactora jefe de la revista Cuo.
Hola, muy buenos días. Encantada de estar un mes más con vosotros desde la redacción de Cuo. Esta vez os voy a hablar de dos reportajes que llevamos en la revista de este mes que espero os resulten interesantes. El primero, al que hemos dedicado la portada, es el miedo. La pregunta de portada es: ¿el miedo una enfermedad incurable? ¿Por qué hemos querido plantear este reportaje? Primero, porque entendemos que el miedo se aborda desde dos vías. Una, aquel que nos paraliza, el miedo que nos incomoda, que nos impide hacer todo aquello que queremos, y por otro lado, el miedo que nos hace disfrutar. Ese miedo que gozamos cuando vemos una película de terror, ese miedo que nos hace pasar noches en vela contándonos historias terroríficas. La primera razón por la que decidimos empezar este reportaje fue porque encontramos una investigación de unos españoles que han encontrado en los cítricos y el chocolate, entre otros alimentos, un derivado flavonoide que parece que cuando se inyecta en ratones, hasta ahora el experimento se ha hecho en ratones, reduce la sensación de miedo en esos ratones que habían sido afectados previamente por un trauma. Esto es el comienzo y el origen de lo que ellos consideran una vacuna que acabará con nuestros temores más intensos. Es desde luego interesante si pensamos que todos sentimos miedo desde que nacemos. Dentro del reportaje, y para tranquilidad de todos, hemos incluido lo que hemos llamado el diccionario de miedos o para todos los sustos, porque estoy convencida de que cada uno de nosotros encontraremos un miedo que nos es propio. Y os hablo de miedos, por ejemplo, como la nosocofobia, que es el miedo a los hospitales, la lacanofobia, el miedo a las verduras, y otros miedos más conocidos como la fotofobia, que es la aversión a la luz, que probablemente sea por intolerancia del ojo. Así, además, os recomiendo, por lo curioso y por lo interesante, una página en Facebook de alguien que dice tener miedo a los niños de las fotos antiguas. Os lo recomiendo porque tiene 92.000 fans o seguidores. Interesante, por lo menos, por lo que a todos nos afecta. Si consiguen una vacuna, seguro que más de uno querrá ponérsela. Ese es el primer reportaje que me gustaba recomendaros. El segundo, que llevamos en este número de Cuo, habla de un pasado sangriento, y me refiero a un pasado muy lejano. Son los crímenes que se cometieron en Atapuerca y los crímenes que se cometieron y que se han descubierto gracias a la investigación en fósiles descubiertos en distintos yacimientos tanto en España como en el resto del mundo. Me gustaría contaros que se habla de crímenes que se han descubierto por la evidencia en los fósiles de una agresión, como es el caso de Miguelón, un famoso fósil de un Homo heidelbergensis de la Sierra de los Huesos en Atapuerca, de la cima de los huesos en Atapuerca, y este crimen se cometió hace 400.000 años. Han descubierto que recibió un golpe en la mandíbula que dañó un diente y provocó una infección. Esa infección fue lo que le llevó a la muerte. Investigando estos fósiles, descubren cómo ha habido episodios de canibalismo, episodios de masacres. Los de canibalismo, normalmente referidos a los neandertales, esta especie extinta tan parecida a nosotros. Y, sin embargo, los escenarios más habituales de masacre han tenido que ver con los miembros de nuestra especie, con los Homo sapiens. ¿Por qué? Porque las masacres necesitan una estrategia, un cerebro algo más evolucionado. Y para eso los nuestros, por supuesto. ¿Alguna cosa más que llevamos en Cuba y que quizá os interese? Pues, por ejemplo, una investigación que demuestra cómo en las lágrimas de mujer hay unos compuestos químicos que reducen la libido, que reducen la excitación en los hombres. Con esto y con muchísimas cosas más, espero que disfrutéis de este número de Cuo y hasta el mes que viene. Un saludo.
Un saludo para ti también, Lorena Sánchez, de la revista Cuo. Y a continuación vamos a escuchar a Ángel Gómez, de la revista Astronomía.
Buenos días a todos. Soy Ángel Gómez, el director de la revista Astronomía, y voy a hacerles mi comentario mensual sobre los contenidos de nuestra publicación del mes de abril. Este mes de abril es un mes de abril un tanto especial porque celebramos el 50 aniversario del primer vuelo espacial tripulado, realizado por el cosmonauta soviético Yuri Gagarin el 12 de abril de 1961. Y precisamente para conmemorar ese efeméride, pues llevamos tanto a portada como artículo principal de nuestro número de este mes de abril, pues un artículo de Daniel Marín, un astrofísico gran canario, que nos escribe una interesante historia sobre esta epopeya de la astronáutica, este primer vuelo espacial tripulado. También dentro del número de abril, pues quería destacarles que tenemos un interesante artículo firmado por varios astrónomos profesionales, que es el proyecto Nix-Nox, una interesante iniciativa auspiciada por la Sociedad Española de Astronomía, que lo que pretende es buscar los mejores lugares donde se pueda disfrutar de cielos oscuros para observar el cielo en todo su esplendor. Este proyecto, que cuenta con la colaboración de muchas asociaciones de astrónomos amateur de toda España, pues se está empezando a llevar a cabo y va a ser bastante interesante, de tal manera que podrá determinar cuáles son los mejores lugares en nuestro país para poder observar el firmamento a pesar de la contaminación lumínica. Otro de los contenidos que querría destacar, pues es una de las secciones habituales bimensuales que tenemos, firmada por Alejandro Mendiola Goitia, que se titula ¿Cómo hacer? Y en la que se pretende, pues, un poco aclarar las dudas que a muchos astrónomos aficionados que están comenzando en la afición pues pueden tener a la hora de enfrentarse a problemas como cómo colocar el telescopio en estación, cómo realizar sus primeras observaciones o cómo afrontar el estudio del firmamento, ¿no? En el caso de la entrega de este mes, pues el autor nos cuenta un poco en una primera entrega cuáles son las necesidades para poder poner en marcha un telescopio con las complicaciones que tienen los instrumentos de hoy en día. Como avance de los contenidos del próximo mes, pues dado que a mediados de junio pues vamos a tener un interesante eclipse de luna visible desde España, pues vamos a tener un artículo principal que va a ser precisamente sobre cómo fotografiar eclipses de luna para que estemos preparados para afrontar la efeméride. Y por último, ya pues como viene siendo habitual en este comentario mensual, pues les voy a decir un poco cuál es la efeméride más destacada de observación del firmamento que podemos tener en el mes de abril. Y precisamente es que tenemos al planeta Saturno en su momento de máximo brillo en todo este año 2011. En los primeros días de abril, pues mirando hacia el sur, por la noche, sobre todo la noche del 3 al 4 de abril, al atardecer, pues podremos ver una de las estrellas más brillantes del firmamento, será precisamente el planeta Saturno, que está en ese momento, justo en esa noche, alcanza su punto de máxima brillantez en lo que se conoce como oposición. Saturno se encontrará a unos 1.300 millones de kilómetros de la Tierra, pero visto con un pequeño telescopio se le podrán observar pues fácilmente su característico sistema de anillos. Y esto es todo en el comentario mensual del avance de la revista Astronomía del mes de abril de 2011. Les espero el próximo mes. Gracias y buenos días.
Pues muchas gracias a Ángel Gómez de la revista Astronomía, y hacemos también ese recordatorio del artículo de Daniel Marín sobre los 50 años del primer hombre en el espacio, de Daniel Marín, que lo tenemos en este programa cada mes aproximadamente, sí, comentando las noticias más interesantes del mundo de la astronomía. Y Juan Alberto, tenemos más revistas como muy interesante.
Sí, muy rápidamente, muy interesante, con una portada muy graciosa en la que podemos ver a Albert Einstein sacando la lengua y con una píldora en la boca. Y es que este dibujo está relacionado con un artículo titulado Las píldoras para la inteligencia. Al parecer podemos ser más inteligentes a base de productos químicos. Otros artículos hacen referencia a lo que hablamos aquí el otro día, hace unas dos semanas, sobre la discusión entre el pensamiento mágico, muy en boga hoy en día, y la razón, en estas épocas en las que la ciencia y la tecnología nos rodea, pero el pensamiento mágico y todos estos tipo de supercherías pues no desaparecen, es más, van cada vez a más, ¿no? Uh-huh. También tenemos otro artículo relacionado con investigadoras que se han interesado por el estudio de los simios. Otra revista, National Geographic, tenemos en portada una hermosa fotografía del paisaje, una hermosa fotografía de Machu Picchu, es la forma en la que ellos ponen imagen a un artículo sobre el Imperio Inca. Uh-huh. Y por último, Investigación y Ciencia, que ha sacado un monográfico en su publicación Temas sobre física cuántica, muy recomendable. En su edición de este mes hablan de la obesidad, titulan en la portada Combatir la obesidad, y otros artículos de interés, uno que está relacionado con la agricultura, la Revolución Azul, otro sobre el LHC y los nuevos descubrimientos que puede hacer este cachivache científico sobre los misterios del universo y la materia.
Y continuamos con la revista Enigmas con Miguel Pedrero. Estas son las novedades para este mes.
Muy buenos días, soy Miguel Pedrero, redactor de la revista Año Cero, y bueno, voy a comentar de forma somera los artículos del mes de abril de la revista, la revista que ya se encuentra en la calle. Nuestra portada de este mes se titula 2012, el planeta X se acerca a la Tierra. En realidad es un artículo de actualidad basado en los descubrimientos de algunos astrónomos que creen haber localizado un extraño planeta en nuestro sistema solar, un planeta desconocido, ¿no? Al parecer este objeto astronómico, entre comillas, ya era conocido hace miles de años, con los nombres de Nibiru, Planeta de la Muerte, etcétera, ¿no? Y su existencia está recogido en diferentes tradiciones y leyendas. Curiosamente es un planeta asociado a cambios geológicos y de todo tipo, y a destrucciones, cambios de era. Es decir, digamos, podríamos llamarlo un planeta anunciador, ¿no? Otro de nuestros temas, el segundo tema de portada, tiene que ver con el primer asunto, el primer artículo del que os hablé, ¿no? Y es que este planeta, el planeta X, se acercaría a la Tierra o estaría muy próximo a la Tierra en el año 2012. Y precisamente del año 2012 habla o se refiere un programa informático diseñado por un par de genios que al parecer puede predecir ciertos sucesos que ocurrirán en el futuro, ¿no? Basándose en estudios y en análisis de Internet, ¿no? Lo titulamos 2012, el año decisivo según los oráculos modernos, ¿no? Es un tema que está dando muchísimo que hablar en Estados Unidos y en la revista publicamos las últimas informaciones, ¿no? Y aparte de esos dos artículos que constituyen el tema de portada, pues yo creo que otros reportajes también interesantes, por ejemplo, Templos Incas, Espejos de Otros Mundos. Bueno, es un artículo que analiza la relación de ciertos templos incas con fenómenos astronómicos, estrellas, planetas, etcétera, ¿no? Al parecer su construcción tenía mucho que ver con el mapa celeste, ¿no? Otro artículo, Chiapas, la República de los Chamanes, un reportero de Año Cero viajó al estado mexicano de Chiapas, donde todavía existen chamanes que viven en las profundidades de la selva y que practican unas artes curativas de miles de años, ¿no? Como si no hubiera pasado el tiempo, esa tradición continúa muy viva. Otro artículo, La física cuántica descubre a Dios. Bueno, yo creo que el título ya lo dice, los últimos descubrimientos de esta fascinante ciencia, la física cuántica, sobre ese orden universal o Dios o como le queramos llamar, Portalén, entrada al más allá en Galicia, que es otro de los reportajes. Un colaborador de la revista ha viajado a este enclave donde existe una antiquísima tradición que se refiere a una serie de piedras con una disposición especial que serían una puerta de entrada al más allá, ¿no? Y este colaborador de la revista ha recopilado casos, situaciones y fenómenos extraños vividos por algunas personas allá. Otro artículo, los nuevos zahoríes, es decir, los rabdomantes, los radioestesistas que buscan a personas desaparecidas, pozos de agua, vetas de minerales, objetos perdidos, etcétera, ¿no? Bueno, pues el caso es que se están organizando y están llevando a cabo proyectos muy interesantes, ¿no? Y precisamente el reportaje se centra en eso, ¿no? En las últimas investigaciones y en los últimos sucesos, hechos relacionados con el movimiento español de los zahoríes. Y finalmente otro artículo titulado La sociedad secreta o la sociedad más secreta de la historia, ¿no? En la que buceamos precisamente en la historia de una organización prácticamente desconocida y que probablemente tiene muchísimo que ver con algunos de los sucesos más importantes de la historia, ¿no? Y esos son a grandes rasgos pues los artículos de este mes de la revista Año Cero, aparte de todas las secciones habituales.
Pues muchas gracias también a Miguel Pedrero, y tenemos que hacer una corrección porque a Miguel Pedrero lo hemos colocado erróneamente tanto en la revista Más Allá como Enigmas, cuando es de la revista, como él bien ha dicho, Año Cero. Así que pedimos disculpas por ese error y muchas gracias a Miguel Pedrero por adelantarnos los contenidos de la revista Año Cero. Bueno, Alberto, tenemos también algunas otras revistas en nuestro kiosco.
Sí, tenemos las dos revistas de referencia en el mundo del misterio, como además de ser Año Cero, está la revista Más Allá de la Ciencia, con un artículo del que ahora mismo es uno de los divulgadores más populares, Jesús Callejo. Tumbas bíblicas es el trabajo que tiene como portada este número de abril de la revista Más Allá, un trabajo en el que podemos leer dónde pueden estar enterrados personajes bíblicos como Caifás, Herodes, bueno, demás. Y terminamos con la revista Enigmas y su artículo, el artículo de portada titulado Libros secretos y profecías. Además, también, como es habitual en la línea de la revista Enigmas, tenemos otros artículos relacionados con el mundo paranormal, como imágenes captadas por cámaras en edificios oficiales, imágenes de espectros, cosas de estas raras, ¿no? Uh-huh. El Yeti, la Antártida, la expedición Antártida y, bueno, y otros temas parecidos.
En la vez es tierra
y a láctea
un viento.
En la vez
es matemáticas,
geología,
física.
En la vez
es
ufología,
parapsicología,
criptozoología.
En la vez
es
historias,
mitos,
leyendas.
En la vez
es
pasado,
presente,
futuro.
En la vez
es
lo ínfimo
y lo infinito.
En la vez
es
onda
y corpúsculo.
En la vez
es
lo cierto
y lo incierto.
En la vez
es
sonido.
En la vez
es
radio.
En la vez todos los sábados de 12 a 13 horas en Es Radio.
Estamos con Jesús Palacios, escritor y crítico de cine. Participa en el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria coordinando las secciones de La Noche Más Freak y otra sobre cine negro moderno. Hola Jesús, bienvenido a Gran Canaria y nuevamente a este programa.
Hola, ¿qué tal?
Buenos días. Bueno, a ver si nos puedes hablar sobre estas dos secciones del festival que empezó el viernes, ¿no?
Pues sí, efectivamente, comenzó el viernes y, bueno, vamos a estar hasta el sábado, pues ofreciendo, como todos los años, una muestra de, yo creo, de lo más interesante y gran parte de lo mejor que se hace en el mundo del cine, sobre todo, pues, de un cine bastante, digamos que comprometido, independiente y arriesgado, ¿no? Y, bueno, pues como en las ediciones anteriores, yo llevo colaborando con el Festival de Las Palmas desde su primera edición y desde la segunda, pues también el cine más excesivo, el cine más gore, más loco, más freak, tiene también su propio espacio, que es, como sabrán muchos oyentes, el que dedicamos la noche más freak, que se celebrará el viernes próximo, el viernes a las día 8, a partir de eso de las 11 de la noche en los cines centro.
¿Y cómo podrías definir este ciclo de cine freak, que ya lleva desde los primeros años, ¿no? Desde hace 12 años.
Prácticamente, en realidad lleva desde la segunda edición, tenemos un año menos que el festival, pero nos las apañamos un año para suplir esa deficiencia haciendo dos noches freak en lugar de una, que es lo habitual. O sea, uh-huh, que prácticamente tenemos los mismos años que el festival, 12, y bueno, más que un ciclo, representa una sección ya fija, determinada, una sesión golfa que trata de recuperar, pues, el espíritu del cine de culto, de las sesiones de noche al estilo un poco pues americano, de esas sesiones de madrugada de películas raras, de películas difíciles de ver y bastante más, digamos, fuertes de lo habitual. Y bueno, pues al mismo tiempo eso sería también un poco la definición de esta sección, ¿no? Yo siempre he buscado, pues, ofrecer también una pequeña muestra de lo mejor y más destacado del cine fantástico, sangriento, de terror, de suspense, de ciencia ficción de los últimos años, y de vez en cuando también, pues, darle una pincelada clásica o introducir algún título de culto difícil de ver y a recuperar, y buscando siempre, pues eso, por un lado, que no falte la calidad, pero también que sea una noche divertida, una noche para, bueno, pues para los gritos, para los aplausos y para las risas.
Y bueno, ¿podrías citarnos algunas películas? He visto el programa y hay alguna bastante curiosa.
Sí, bueno, este año la verdad es que nos las hemos apañado, que es un poco el tema, ¿no?, que domina este año la noche más freak del viernes, para poner una selección de películas muy global, que sin embargo no tiene ninguna película, digamos, americana, de la industria de Hollywood, ¿no? Parece que ahora quizá el mejor cine fantástico y de terror, y el cine más bizarre, no viene, como en otros tiempos, del cine de serie B y del cine de género americano, sino, por el contrario, pues de los sitios más inesperados. Por ejemplo, pues tenemos Eyes of the Devil, que es una película de Corea del Sur, de Kim Ji-won, que es uno de los grandes directores de género actuales, no solo, yo creo, oriental, sino del mundo entero, y que es una vuelta de tuerca absolutamente sorprendente, delirante y sangrienta al tema de los asesinos en serie, de los psycho killers famosos, que está, yo creo, casi a la altura de títulos, pues no sé, como la trilogía La Venganza, pues con ese Old Boy, por ejemplo, que también pusimos en Una Noche Friki, que es una película absolutamente maravillosa. Bueno, pues Eyes of the Devil, yo creo que está casi al mismo nivel.
Recordemos los días, la hora y el lugar donde podremos disfrutar de este fantástico ciclo de cine, La Noche Más Freak.
Sí, pues efectivamente, bueno, La Noche Más Freak se celebra el viernes, como decía, el viernes 8 de abril, y bueno, pues empieza a eso de las 11 más o menos de la noche. Presentamos las películas, consta la sesión de tres largometrajes y tres cortos, o sea que solemos salir a acabar bastante tarde, que es uno de los también objetivos de la noche, pues ofrecer una alternativa a la juerga del viernes por la noche, más cinéfaga y más tranquila, pero no exenta también de riesgos y de vicios, ¿no? Y bueno, pues eso, el próximo viernes 8 de abril a las 11 de la noche tenéis una cita en la sala 3 de los cines Monopol. Uh-huh. No, perdón, en los cines Monopol en general,
sí.
Porque prácticamente ocupamos todas las salas, menos una creo, con las proyecciones de La Noche Más Freak, que todo hay que decirlo, siempre han tenido mucho éxito y han gozado mucha aceptación entre el público de Las Palmas.
Bueno, yo me acuerdo de la primera, que fue, creo recordar, en el Auditorio Alfredo Kraus.
Sí, bueno, las primeras Noches Freak, varias de ellas, tuvieron lugar en el Auditorio Alfredo Kraus, que es un sitio, como sabéis, muy muy grande, sí. Y nos las apañábamos para llenar prácticamente por lo menos todo el patio de butacas inferior, lo cual es toda una hazaña freak.
Sí, impresionante, vamos. Y bueno, también tenemos que recordar este ciclo de cine negro moderno, no sé si empieza este año, es la primera edición o...
Bueno, en realidad se trata de una suerte de continuación de los ciclos que sobre cine negro se hicieron otros años, uh-huh, en el Festival de Las Palmas, la mayoría también coordinados por mí en colaboración con otros miembros del Comité Asesor de Las Palmas como Antonio Ben Richter o con algún crítico de cine renombrado como Roberto Cueto, y en años anteriores hicimos un ciclo dedicado al cine negro clásico americano de serie B de los años 40 y 50, hicimos un ciclo de cine negro europeo, un ciclo de cine negro oriental, y ahora, bueno, pues se imponía de alguna manera cerrar todo este recorrido por el cine negro con uno que enlazara con aquel primer ciclo y libro, porque todos han llevado siempre el acompañamiento de un libro dedicado al cine negro original, con este neo-noir, cine negro americano moderno, que viene a mostrar cómo ha evolucionado el género desde esos tiempos, digamos, clásicos del cine negro original hasta nuestros días.
Bueno, pues también tenemos el Cine Monopol para seguir este ciclo aconsejable para todos aquellos que quieran saber algo más de este género cinematográfico, ¿no?
Hombre, yo creo que muy aconsejable, porque se van a poder ver películas que hace mucho tiempo que no se ven en pantalla grande, pues títulos además como de directores pues como Samuel Fuller, Don Siegel, Robert Aldrich, Arthur Penn, se pueden ver clásicos del Blaxploitation como Black Caesar, de Larry Cohen, la primera película dirigida por Walter Hill, Driver, una de las primeras, si no también la primera, de Michael Mann, Ladrón con James Caan, hay películas de Brian De Palma, de Alan Rudolph, films de gángsters como El Clan de los Irlandeses, películas de acción como El Último Boy Scout, films de Abel Ferrara, New Rose Hotel, que además este año precisamente su protagonista y protagonista también de Posibilidad de Escape, otro de los títulos del ciclo, ni más ni menos que Willem Dafoe, es también uno de los homenajeados del festival, que está estos días entre nosotros y presentará precisamente la proyección de algunas de estas películas.
Pues muy bien, solamente nos queda aconsejar a todos los oyentes que acudan a estos ciclos y despedirte, y muchísimas gracias por concedernos este tiempo, que sabemos que estás ahí trabajando en el hotel, ahí concentrado, y te hemos sacado un poquito de ese momento, de ese trabajo, para que atendieras aquí a la llamada de Es Radio.
Muchísimas gracias a vosotros, y ya sabéis, tenemos una cita en los cines Monopol para La Noche Más Freak, para las películas del ciclo de cine negro y para muchas otras cosas que ofrece el festival.
Y hago pública. No voy a ser candidato en las próximas elecciones generales. Gracias por vuestro respeto y por vuestro...
Y esta es la noticia del día. José Crespo, José, buenos días.
Muy buenos días.
Pues te habrás despertado con esta noticia tan tempranera, que es que Zapatero no se va a presentar a las próximas elecciones, no será el próximo candidato del Partido Socialista a las elecciones nacionales.
Sí, 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 es una noticia muy buena, claro. Bueno, quiero decir, es una noticia que, bueno, que era ya de esperar, ¿no? Que este hombre no se presentase ya, ¿no? Porque dentro de su partido lo están bombardeando por todos lados. Mm-hmm. Pero yo creo que si fuera por él se presentaba, ¿no? Él no tiene ninguna vergüenza, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, le han bombardeado su partido. En las municipales ya hay candidatos que se presentan solamente con su nombre, no quieren saber nada ni siquiera del PSOE. hacen desaparecer los logotipos del PSOE, ¿no? Con lo cual se nota que la sensación que hay dentro del PSOE, ¿no? Como partido, es que este tío es capaz de acabar con el partido, ¿no? Se sigue con el sonido. Lo que pasa es que yo creo que él, en vez de anunciar esto, ¿no? Uh-huh. Lo que debería haber hecho es anunciar su dimisión, ¿no? Directamente, ¿no? Es decir, uh-huh. Porque, claro, este es un tiempo. Ahora mismo el hombre este, ¿no? No tiene capacidad alguna ya para hacer más que esperar las próximas elecciones y retirarse. Pero en este tiempo es bastante crítico por la situación económica que vive España, ¿no? Que requiere, pues, de una serie de un gobierno ya estable que se sepa por dónde va a ir.
Sí, a mí me llama la atención, bueno, no me llama la atención, él lo dijo en la comparecencia hoy, que él va a, su intención es continuar como presidente del gobierno hasta finalizar la legislatura. Otra cosa es que pueda contar con los apoyos necesarios o no. Y segundo, y es que él quiere, después de las elecciones municipales y autonómicas, iniciar un proceso de primarias internos para elegir al candidato, pero sin embargo yo entendí que él seguiría de alguna manera como secretario general del partido, ¿no? Entonces se puede haber una guerra interna muy fuerte con varias cabezas, ¿no?
Sí, sí, va en esa línea, claro, porque él no se quiere ir, ¿no? O sea, a él le han hecho pues una serie de movimientos dentro de su partido, como tú bien estás contando, ¿no? Y él lo que trata de intentará que su bando, que el zapaterista, ¿no?, quede por ahí bien situado, y que él esté por detrás, ¿no?, en un segundo plano, pero parte activa de ese movimiento de continuación de dentro del PSOE, ¿no? Mm. Porque claro, los que le disputan el cargo son los de la vieja guardia, ¿no?
Claro.
Son los de la guardia, o sea, son entre los guerristas y los filipistas, ¿no?, que son los que quieren recuperar el poder otra vez dentro del PSOE. Y bueno, yo creo que esto es aquí lo que se está dirimiendo ahora mismo, ¿no?, dentro del PSOE, ¿no? Y después, pues eso, que en lo fundamental, a mí me da igual lo que haga esta gente, ¿no? Lo fundamental es qué va a pasar con el país, qué va a hacer este tío durante un año, ¿no?, hasta que se presente a las elecciones, porque claro, en ese tiempo, quiero decir, no hay una estabilidad suficiente como para ejecutar el programa de gobierno que le hace falta al país ahora mismo, que no tiene nada que ver con las patosidades y las torpezas con las que nos ha caracterizado este hombre durante estos últimos años.
Sí, vivimos ahora una época de inestabilidad en el partido que mantiene principalmente al gobierno dentro de su, digamos, dirección. Ahora se estará moviendo internamente, colocándose en las distintas quinielas o viendo sus posibilidades, pero yo pienso que habrá que esperar hasta el resultado de las próximas elecciones municipales y principalmente autonómicas, y a ver cuánto de esos varones socialistas son capaces de, en esta situación difícil que les va a tocar vivir, mantener su estatus dentro del partido, ¿no? Porque si se presupone que va a haber una barrida electoral, pues eso va a ser muy complicado.
Sí, bueno, la barrida electoral la va a haber. Hombre, no va a ser tan grave como uno supone, porque claro, lo que tienen al lado, que Rajoy, es una auténtica calamidad, ¿no? De, uh-huh, de hombre, de falta de iniciativa, de falta de... O sea, es un hombre que espera que este tío se la pegue para él tomar el relevo, como se hacía en el siglo XIX, que os acordáis por los libros de historia, ¿no? Entre aquellos dos piezas que eran los conservadores y los liberales, uh-huh, Cánovas y Sagasta, que se turnaban en el poder sin ningún tipo de vergüenza, ¿no? Pues yo creo que esto, Rajoy, o sea, el PP y el PSOE ahora mismo están en esta tesitura, ¿no? Al PP tampoco le interesa que el PSOE se la pegue, ¿no? Uh-huh. Porque ese lugar podría ser ocupado por una alternativa que no le interesa ahora mismo, porque entre ellos dos hasta ahora han pactado bastante bien.
Uh-huh. Bueno, eso es lo que venimos comentando desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y ese, bueno, este sistema, ¿no?, partitocrático, en donde ambos partidos forman parte de un sistema, y que va a ser muy difícil una regeneración política partiendo del propio sistema.
Sí, claro, ¿no? Porque si fijar bien, el PSOE y el PP lo tienen todo repartido, ¿no? Uh-huh. Entre ellos, o sea, y apoyan lo fundamental, como tú bien dices, Luis Domingo, o sea, apoyan el sistema que les da esas cuotas de poder y que les permite, pues, están de acuerdo en lo fundamental sobre las autonomías, están de acuerdo sobre el papel ómnibo del Estado sobre la vida del español medio, están de acuerdo en no dejar que la sociedad civil despegue por su cuenta, sino tenerla ahí atada en corto para que ellos puedan manejar las riendas del poder como les dé la gana, sin un control. Y claro, ante esto, claro, pues están totalmente de acuerdo, por lo cual digo que con Mariano Rajoy la cosa va a ser muy parecida a la que es con este hombre, porque tampoco se ve en ese partido que haya otra dirección de los asuntos políticos para el país, ¿no?
Sí, la verdad que el Cádiz que está tomando esta situación, la verdad que se está agravando por momentos, pero bueno, es también a lo mejor una consecuencia lógica de este sistema, que cuando llega a situaciones complicadas, difíciles, digamos, no hay una dirección política que sea arriesgada, ¿no? Que digamos que lo que uno ve siempre son los intereses partidarios por arriba de los intereses generales.
Bueno, sí, y aparte Mariano Rajoy, por ejemplo, es una persona bastante mediocre, ¿no? Y que está haciendo todo lo posible para cortar, o sea, como Zapatero, exactamente igual que Zapatero, cargándose a los principales talentos de su partido, ¿no? Uh-huh. Si os fijáis ahora, ha habido un follón tremendo en Asturias, ¿no? O sí. En Asturias, sí, exacto, por el tema de Álvarez Cascos, ¿no?
Sí.
Por el tema de Cascos, que es el candidato que allí todo el mundo pide, ¿no? Porque allí hay encuestas y Álvaro Cascos pues sale por mayoría aplastante. Y sin embargo Rajoy eligió como cabeza de lista una candidata desconocida, pero que bueno, que hija de un amigo de él y bastante manejable por él, con lo cual, si os dais cuenta, está haciendo lo mismo que Zapatero, intentándose cargar a todo aquel que le pueda hacer sombra, ¿no? Uh-huh. Eso obviamente va en detrimento del país, claro.
Sí, de no nacer una auténtica alternativa que dé otro rumbo a esta situación. Pero eso ya lo analizaremos, José, en los próximos programas de la LEF, que vamos a tener mucho tiempo de aquí a las próximas elecciones, de aquí a la finalización de esta legislatura. Así que muchas gracias por tu participación, muchas gracias a todos ustedes por su audiencia y le dejamos con el Informativo Nacional.